Yo soy Santiago Ramírez.
Yo, Mauricio Uribe.
Y yo, Pablo Toro. Y hoy les queremos dar la bienvenida a Inside Goat, el único podcast deportivo donde les contamos qué hay detrás de los grandes equipos y las ligas más importantes del planeta.
Esto lo estudiamos bajo una lupa analítica con un enfoque empresarial, opiniones informadas y ejemplos contundentes.
Todo esto con el único fin de que ustedes aprendan algo nuevo en cada capítulo y puedan ver los partidos del fin de semana desde un ángulo diferente.
Hola Santi, Mauro, ¿cómo están? ¿Preparados para el episodio de hoy?
Pablo, ¿cómo va todo? Claro que sí, preparado y emocionado para hablar de este tema.
¿Qué más, Pablo? ¿Cómo vamos? Santi, saludos. ¿Preparados pues para tocar este emocionante tema?
Buenísimo. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar del draft. Este es un evento característico de las ligas deportivas norteamericanas. Esperamos les guste mucho este capítulo y recuerden dejarnos sus comentarios en @goat.colombia en Instagram. Voy a comenzar yo haciendo una introducción inicial al tema para ya luego dar un espacio a la conversación entre nosotros tres. Entonces empecemos. ¿Qué es el draft? En términos muy generales, este es un evento donde se asignan jugadores a equipos. Así de simple, asignación de jugadores a equipos. El más común de los tipos de draft, sin embargo, y el cual vamos a hablar en gran medida durante el capítulo de hoy, es el draft de entrada a una liga. Es decir, este es un formato que es principalmente utilizado en las ligas deportivas de Estados Unidos, en las cuatro grandes, y pues que es uno de los eventos, digamos, más importantes en la temporada baja de estas ligas. Entonces, ¿cómo es el formato? ¿Cómo funciona el draft? Lo que sucede es que los jugadores que están en su último año de universidad, recuerden que en Estados Unidos es muy común, o el sistema que se usa ya es un sistema deportivo universitario, y cuando los jugadores están en su último año, en lo que ellos llaman el senior year, ellos se declaran para el draft. Es decir, ellos dicen que están preparados para dar el salto a ser profesionales y se declaran disponibles para el día del evento. Entonces aquí viene una pregunta muy importante y es ¿cómo funciona el orden de escogencia? ¿Qué equipo elige primero y qué equipo elige de último? Hay una gran diferencia entre escoger de primero o escoger en la posición número 30. ¿Por qué? Porque si yo elijo de primero, tengo la posibilidad de escoger el talento que yo quiera y posiblemente habrá más talento disponible a si yo elijo más tarde. Entonces, este orden de escogencia es un tema supremamente interesante y de esto vamos a hablar mucho el día de hoy, y es porque este orden de escogencia, ya les vamos a comentar cómo, fomenta la competencia y la competitividad dentro de las ligas, pues este es un tema redistributivo. ¿A qué nos referimos con eso? Eso suena un poco complicado, pero es muy sencillo. En palabras coloquiales, a los equipos malos se les deja escoger de primeros y a los equipos buenos de últimos. Literalmente así como suena. Les voy a contar rápidamente el caso de la NFL y la NBA para que vean más o menos cómo funciona este tema. En la NFL, al equipo que haya tenido el peor récord la temporada anterior, es decir, el equipo que haya perdido más partidos, se le asigna automáticamente la primera selección del draft. Es decir, el peor equipo tiene de entrada la posibilidad de escoger al mejor jugador porque elige de primero. El equipo con el segundo peor récord elige de segundo y así hasta llegar al equipo campeón del Super Bowl que, como fue el mejor, elige de último. En la NBA sucede de una forma similar, con la única diferencia de que en la NBA al peor equipo no se le da de entrada la primera selección, sino que este equipo tiene mayores probabilidades de tener esta selección, pero no la tiene asegurada. Al segundo lo mismo, al tercero lo mismo. Y la NBA, ¿por qué hace esto con probabilidades y no como la NFL que lo asigna directamente? Y es porque la NBA se quiere curar para que los equipos no hagan una cosa que se llama tanking, que es perder partidos automáticamente para tener una selección más alta en el draft. Entonces, ya que pusimos este tema sobre la mesa, este orden de escogencia y el evento que es el draft tan interesante, les quiero dar pues la entrada a Santi y a Mauro a que me cuenten sus opiniones y miremos a ver qué piensan pues de este tema tan importante, tan interesante en temas de redistribución. Cuéntenme qué piensan.
Bien, Pablo, el draft es uno de los temas más emocionantes que tiene la industria deportiva, sobre todo en Estados Unidos y en Norteamérica. Es un modelo que, aunque lleva mucho tiempo en la historia del deporte, más o menos desde 1940, es un modelo que fuera de Estados Unidos no ha tenido mucha acogida. Hay muchas teorías, muchas hipótesis que uno puede plantear al respecto, pero el foco central es que este modelo de draft sobre todo fomenta la competitividad. A mí me gusta mucho ver cómo, digamos, en la NBA, los grandes equipos a veces pueden tener unas malas temporadas. Sin ir más lejos, los Golden State Warriors actualmente tuvieron uno de los primeros tres picks gracias a que tuvieron una muy mala temporada, pero no fue porque su equipo fuera necesariamente malo, sino porque se les juntó las lesiones de sus estrellas, Curry y Klay Thompson. Entonces, se vieron beneficiados de que, listo, tuvieron una pésima temporada después de ganar un triplete de anillos, una temporada en la que no clasifican a playoffs, pierden la mayor cantidad posible de juegos y se ven beneficiados con uno de los grandes prospectos del básquet americano. Y entonces, ahora esta temporada, ya con Curry recuperado, Klay Thompson sigue lesionado, vemos que es un equipo mucho más potente. Y hay otra cosa muy importante, el tema del draft saca a los mejores jugadores que hay disponibles. Entonces, no es de que simplemente se vayan a repartir jugadores jóvenes a los equipos, realmente los primeros picks de los drafts son jugadores que marcan época. Por otro lado, quiero decir algo, y es que algo que a mí me gusta mucho de este sistema es que siempre hay grandes sorpresas, y va para bien y para mal. Hay jugadores que quedan entre los primeros picks y realmente nunca explotan. A los 2, 3, 4, 5 años ya son un jugador promedio, ya están siendo jugadores de olvido, incluso hay jugadores que se retiran. Pero hay casos que son jugadores elegidos en últimas rondas, en las últimas selecciones, y terminan siendo los jugadores más destacados. Sin ir más lejos, en la NBA tenemos el caso de un Giannis, que ni siquiera fue top 5 y ahorita es el MVP de la liga. O, por ejemplo, el que para muchos es el GOAT, el jugador más grande que tiene la NFL, Tom Brady, fue de los últimos en ser elegidos en su época. Entonces, pensemos que el draft, si bien funciona a base de mucha probabilidad, mucha estadística y mucha lógica, también tiene ese factor humano, sorpresa, ese factor de error, de que un jugador que parece que en su época de preparatoria universitaria no es el mejor, termina siendo muy bueno. Y también pasa viceversa, el que pinta para ser la gran estrella de la liga, pues termina pagándose. A mí me encanta el sistema, lo compro. Me gustaría verlo más en el fútbol, pero es un modelo que sin duda llegó para marcar una tendencia en la industria deportiva.
Santi, muy de acuerdo con lo que dices y quiero retomar un tema que estabas mencionando sobre la suerte que puedan tener los equipos al recibir los jugadores. Y digamos que todo este tema del draft lo vemos de cara hacia el equipo, pues no lo estamos mirando de cara a los jugadores. ¿Qué sería de Luka Doncic donde se hubiera quedado en los Atlanta Hawks? ¿Qué pasó con Lonzo Ball, que llegó a los Lakers y al final fue usado para traspasarlo por Anthony Davis? Entonces, a veces este formato draft y como todo este estilo de recibir jugadores al comienzo de temporada, jugadores jóvenes, va muy encaminado a potenciar y darle mayor competitividad a los equipos y que la liga se vuelva mucho más competitiva. Pero, ¿cómo está afectando esto a jugadores? Muchas veces esos jugadores, los que son más importantes, los que tienen más potencial, muchas veces están siendo traspasados a los peores equipos, que al final los pueden traspasar a uno u otro equipo más grande, pero ese cambio puede no llegar y eso afecta el desempeño deportivo que pueda sacar ese jugador. Entonces, miremoslo también de parte de los jugadores. Para mí el modelo draft puede servir en muchísimas partes y potencia demasiado la calidad de los jugadores y los estudiantes universitarios y demás. Entonces, si pensemos mucho el tema de, listo, para los equipos es bien, pero para los jugadores, ¿qué tal es?
Yo quiero decir algo, Mauro, es que ustedes mencionan que hay un tema de suerte, bueno, pues enfocándonos pues en los equipos, pero ojo que eso no es suerte, porque los equipos tienen unos sistemas de scouting y de recruiting en las universidades impresionantes para prepararse para el draft, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el fútbol, donde en el fútbol sí hay equipos que tienen fuerzas básicas, inferiores, y ahí pues digamos una cantera muy fuerte donde crecen, hay muchos equipos que no tienen esto y simplemente compran jugadores, estilo Paris Saint-Germain, por ejemplo. Esto en estas ligas no pasa. Uno en una liga estadounidense, usted no puede llegar y comprarle un jugador a otro equipo. Usted tiene dos cosas para mejorar su equipo, o hacer lo que ellos llaman un intercambio, un trade, en el que usted le da a un jugador y ellos le mandan uno a su equipo, o a través del draft. Y de hecho las franquicias más exitosas, los mejores equipos en todos los deportes estadounidenses, se construyen y se han construido a través del draft. Las grandes dinastías, los Chicago Bulls, los New England Patriots, todos se construyen a partir del draft. Entonces yo creo que eso más que un tema de suerte es un tema de conocimiento y de scouting, donde los equipos de verdad, los buenos, es porque tienen buenos drafts.
Y sumado con eso, Pablo, yo quiero agregar que el tema del draft permite que los equipos negocien. Es decir, vemos que hay una tendencia importante ahora, por ejemplo, en la NBA, que cada vez es más común, antes era un poco más moderado, pero ahora los equipos intercambian rondas de draft a 2, 3, 4 años. Es decir, Ahorita los Brooklyn Nets recibieron a James Harden, pero a cambio no fue que simplemente dijeron, vamos a dar la plata, vamos a pagar el sueldo y le damos a un jugador promedio, un jugador bueno para recibir a Harden. Eso no funciona así. Eso es, le doy a buenos jugadores y además le doy mis rondas del draft. Obvio, el otro equipo tiene que hacer una ponderación de qué tan probable es que el equipo que ahora tiene a grandes estrellas le vaya a ir mal. Posiblemente es escasa. Pero como decimos, este tema también tiene mucho estudio por detrás. Uno perfectamente puede ver que el pick número 20, la elección número 20, sea un excelente jugador. Entonces vemos que los equipos incluso tienen esa capacidad de traspaso con negociaciones futuras. Y eso es algo que definitivamente no se ve en otros lados. También quiero agregar el hecho de que el draft funciona muy bien en las ligas americanas porque es más fácil concentrar a los jugadores. Veamos que el draft es un paso a paso, es una escala. Entonces los jugadores pasan de estar en el colegio a universidades y de las universidades a ligas profesionales. Es fácil concentrar eso. Yo me pregunto y quiero saber la opinión de ustedes. ¿Ustedes creen que el draft funciona en negocios tan globales como el fútbol?
Yo creo que ahí el tema que tenemos que conversar es, el draft funciona porque está dentro de ese mecanismo, dentro de esa mancuerna que son las ligas y los deportes en Estados Unidos, que yo creo que eso va para hacer por ahí 3 o 4 capítulos, porque es que es un sistema supremamente bien pensado, donde el draft es uno de esos mecanismos más que funciona a la perfección. Yo siento que en el fútbol no sería un éxito y no se puede hacer. De hecho, se ha intentado hacer en la Liga MX, la Liga del Fútbol Mexicana, se hace, de hecho se hace un draft, pero como les mencionaba al principio en la introducción, es un tipo diferente de draft. No es un draft para entrar a la liga, o sea, no es un draft en el cual los jugadores pasan de ser jugadores universitarios a ser profesionales, sino que es un draft en el cual, como les mencioné, se hace una asignación de jugadores de equipos, pero son jugadores que ya están jugando de forma profesional y no que estaban en las universidades. Entonces, para cerrar esta idea, yo creo que el draft como tal, como en el modelo estadounidense, no es fácil aplicarlo al fútbol.
Y además creo que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que el draft funciona porque los equipos no tienen que gastar esfuerzo, inversión y trabajo en fuerzas básicas. Esto quiere decir divisiones menores. Entonces, ¿por qué el draft en Estados Unidos es un show? Y pues ustedes podrán ver, los invito a que busquen en internet cómo funcionan los drafts. Esto es un evento masivo. Esto es como una final, esto es como un torneo, esto es como una pelea de boxeo. O sea, esto es un evento que se televisa, se vende al mundo con muchísima propaganda donde se mueven millones de dólares. Porque es un evento donde se reúnen a las estrellas y se empiezan a repartir a los equipos. Otros deportes como el fútbol tienen este tema de las divisiones menores. Es muy complicado y tocaría cambiar todo el modelo en el que funciona el mundo deportivo del fútbol, quitando las fuerzas básicas, destinando instituciones a formar jugadores y después con esas instituciones empezar a repartir jugadores en el mercado. Eso es muy difícil, eso no va a pasar, no creo que lo podamos ver. Toca ver a México cómo le va, la MLS también lo tiene y son experimentos que se hacen, pero ahí va funcionando y ahí va saliendo adelante.
De acuerdo, Santi, con eso, y ahí tocas un tema que me parece fundamental y quiero hacer énfasis en él, y es en el tema del draft como evento, porque aparte de que es un éxito gigante para hacer ese paso de la universidad a lo profesional, el draft es una maravilla de evento por lo que decía Santi. Esto es una vaina que es tan interesante que vende derechos deportivos y de televisión y de mercadeo de una forma absurda. Les quiero dar aquí, digamos, un dato. La NFL hasta el año 2016 hacía el draft en un teatro en Nueva York muy famoso que se llama el Radio City Music Hall, que es un teatro pues, de Broadway muy famoso en Nueva York. Siempre lo hacían ahí. Pero ¿quiénes eran los asistentes? Los mismos jugadores, los familiares de los jugadores, uno que otro invitado y hasta ahí. Sin embargo, esta gente de la NFL se empezó a dar cuenta que el evento era tan exitoso que tanta gente lo veía por televisión que dijeron, no, esto hay que sacarlo de aquí, esto hay que darle mayor impacto. ¿Qué hicieron? En el 2017 lo sacaron de ese teatro de Nueva York y lo llevaron a Filadelfia. Hicieron este draft a cielo abierto, afuera del Museo de Historia Natural de Filadelfia, y atendieron más de 250 mil personas ese evento. De lejos, el draft con más asistencia en la historia. No quedándose quietos ahí, en el 2019 lo hicieron en Nashville, en Tennessee, una ciudad intermedia tirando a pequeña en Estados Unidos. y asistieron más de 600.000 personas. Eso fue una locura. Cerraron la calle principal de Nashville y eso era lleno de personas. Entonces, a lo que voy con esto es que es un evento maravilloso y si lo saben explotar muy bien. Si uno a esto le suma que es un evento que está en la mitad de la temporada baja, es decir, cuando no se está jugando nada, esto hace que la gente tenga recordación sobre la liga en un momento donde no se está jugando. Entonces, como les digo, aparte de que es un gran evento en temas del paso de universitario a profesional, es un éxito muy grande también como evento.
Y ahí quiero agregar una cosa que es importante. Yo no sé si nuestros oyentes han podido ver un draft en vivo, pero un gran tema que se mueve alrededor de esto es la incertidumbre. Incluso las casas de apuestas mueven mucha plata porque, y no estoy mintiendo, segundos, minutos antes de que les toque el momento de elegir, las franquicias no saben a quién van a elegir. Por eso, en cambio, en el fútbol, ¿qué pasa? Que Neymar se va a ir al PSG. Se habla durante una semana, se empiezan a salir noticias, la prensa se empieza a mover y luego se oficializa. Pero uno ya tiene como la novela Neymar. En cambio, en el draft, uno no tiene ni idea, pero sobre todo los primeros tres equipos, a quién van a elegir. Entonces, literalmente es uno pegado a la pantalla diciendo, no puede ser, el primer equipo se llevó a este. No, el segundo se llevó a este, no me lo esperaba. Entonces es una cosa de incertidumbre y que permite que uno se conecte mucho con el evento. Está cero planeado, no es predecible. Y permite que uno pueda también interactuar mucho como espectador.
A mí me parece maravilloso todo lo que están diciendo, pero en lo que no concuerdo es que esto no puede aplicarse en otras ligas. O sea, no puede ser que el draft solo sirva en Estados Unidos, por más estructura que lleven durante todos los años que lo han realizado. O sea, tenemos que empezar a ver cuáles son las formas y cómo se debe estructurar deportes como el fútbol a nivel mundial, para empezar a aplicar el draft. Si el draft es tan bueno para la competencia en las ligas, si ayuda tanto a los equipos malos, de bajos rendimientos, si mueve tanto dinero, ¿por qué no meterlo en el fútbol entonces? O sea, ¿qué hace que nosotros no podamos estructurar las divisiones menores de manera que funcionen de cierta manera como las universidades en Estados Unidos y de ahí sacar los mejores talentos y que no se estén quemando 2-3 pelados cada enero, cada julio que comienzan las temporadas en Sudamérica porque no rindieron lo suficiente o porque simplemente los quisieron explotar? Entonces, ¿cómo hacemos para que en verdad esto funcione?
Muy interesante el punto que menciona Mauro. Ahí yo pienso que realmente el reto fundamental no está en cómo copio el modelo draft, sino cómo puedo potenciar toda la formación previa a los jugadores de tal forma que cuando lleguen a ese punto de maduración, 19, 22 años, lleguen de la mejor manera a los clubes. Y así de paso podemos eliminar un poco estas inequidades que hay, por ejemplo, en deportes como el fútbol, donde el club poderoso compra a los mejores jóvenes y el club chiquito lo único que puede hacer es venderlos. ¿Por qué? Porque necesita la plata. Entonces creo que ese es el gran reto que tenemos que presentar y que yo creo que nuestros oyentes pueden tener en consideración. ¿Cómo podemos hacer que las fuerzas básicas de los clubes sean tan competitivas que incluso entre los jóvenes empiece a haber un nivel mucho más alto? Actualmente pasa en los deportes que empiezan a llegar los jugadores a su pico de calidad profesional a los 26, 27 años. La NBA se encarga, por ejemplo, que a los 22 estos jugadores sean superestrellas. Y sin ir más lejos, quiero traer acá a colisión el caso de Zion Williamson. Este es el jugador que posiblemente, desde LeBron James, más ha atraído la atención del planeta. ¿Por qué? Porque Zion es ese jugador que desde los 15 años tenía un físico privilegiado, hacía unas jugadas que nadie más podía, entendía el juego a nivel que otros no han podido, y sin duda, cuando él está en el draft, el equipo que quedara primero lo iba a elegir a él. Porque es de esos jugadores que llaman la atención. Entonces, creo que esa puede ser una dinámica interesante, ¿no? De que las ligas sean las que se encarguen de potenciar las fuerzas básicas para que cada equipo promueva a sus jugadores y no sea simplemente robar y robar a los otros equipos.
De acuerdo, y va mucho más también en los equipos. O sea, es algo que debe empezar a imponer la liga, pero los equipos tienen que entrar y considerar estas opciones de que no sirve estar sacando y sacando jugadores por ganar la plata, a pesar de que muchos lo necesiten, sino que empiecen a formarlos, que tengan experiencia previa y empezar a servirle bien a los jugadores, no pensar solo en el beneficio del equipo, sino ir un poco más allá. Entonces, no sé, Pablo, qué piense al respecto. Digamos que la idea no es que no todas las ligas tienen que copiar el draft, El draft es único y cada liga la irá utilizando de cierta manera, pero es algo que se puede utilizar y se puede potenciar mucho y se adapta para cada deporte.
Sí, súper, Mauro. Yo creo que para ir cerrando, yo me quedo con dos cosas, dos conclusiones grandes y una pregunta que les quiero hacer a ustedes y a nuestros oyentes para que nos la respondan. La primera conclusión es que, el draft tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita de formación previa, fuerzas básicas, universidades. Esto tiene una ventaja muy grande y es que, por ejemplo, en las ligas estadounidenses, los equipos no tienen que gastarse un solo peso en sus fuerzas básicas o en sus jugadores jóvenes, porque es que no los tienen, o sea, no los hay. El jugador joven está estudiando en una universidad y jugando básquetbol por las tardes, por ejemplo. Entonces eso es una gran ventaja y yo siento que en caso de aplicarlo a otros deportes, como decían ustedes ahorita, eso tiene que ir por ese lado y es pensar bien cómo transformar esas fuerzas básicas de forma mancomunada con las ligas, con los equipos, para que un draft pueda ser posible. Esa es la conclusión número uno, que se deja abierta, pero me parece que es un tema importante. Y la conclusión número dos es definitivamente el draft es el mecanismo por excelencia mediante el cual las ligas norteamericanas hacen o reafirman ese sistema redistributivo que ellas tienen. Me aclaro, ¿cuándo el Elche va a ganar una liga española? Probablemente nunca, y sí, no es en un futuro cercano. Sin embargo, cualquier equipo de la NBA, cualquiera, y lo digo sin pelos en la lengua, puede salir campeón en 5 años. Lo mismo pasa en la NFL, lo mismo pasa en la NHL y en la MLB de béisbol. ¿Por qué? Porque en 5 años, si tienen 3 buenos drafts consecutivos, ya pueden tener un buen equipo y pueden competir por el campeonato. Máxime, cuando si son malos en este momento, pueden tener las primeras selecciones. Entonces, esa es la segunda conclusión que se me fue un poquito larga y es el sistema redistributivo por excelencia, algo que no existe en el fútbol y yo creo que eso sí nunca va a existir. Y la pregunta que les quiero dejar para cerrar es precisamente esa. ¿Ustedes cómo creen que esto se puede aplicar a otros deportes, no solamente al fútbol? Porque pues el fútbol es el más popular, pero hay otros a los que se les podría aplicar. Y les queremos hacer esa pregunta y es cómo ustedes creen que esto se puede aplicar al fútbol a través de fuerzas básicas, hablando con las ligas, de pronto a nivel continental, en un tema de UEFA Champions League, por ejemplo. No sé, denos sus ideas. ¿Qué piensan ustedes?
Pablo, el fútbol y muchos de los deportes a nivel mundial, digamos excluyendo un poco Estados Unidos, se ha vuelto un negocio y ahora todos quieren hacer plata del deporte y en especial del fútbol. Si vos ves en Inglaterra hay 8 divisiones, un poco más, un poco menos, y así en todas las ligas. ¿Cómo hacer para que se pueda empezar a hacer esa redistribución de los picks y que los peores equipos puedan escoger al mejor talento, empezando a acotar y cerrar esos formatos de ascensos y descensos? Por poner un ejemplo, no nos tenemos que ir tan lejos. En Estados Unidos la MLS no tiene ascensos y descensos y también tienen un draft. A pesar de que ha cambiado, han entrado nuevos equipos a la liga, se han ido como desarrollando y varios equipos han quedado campeones en los últimos años. Esto es algo que puede funcionar, pero no depende únicamente del deseo de los presidentes de las ligas o de algunos equipos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los deportes están dando mucha plata. La industria deportiva está creciendo y todo el mundo quiere hacer plata de eso. Y crear un sistema draft impide que muchos puedan entrar a ese negocio. Entonces, ahí la pregunta es, ¿quién debería estar por encima de todo? ¿Los equipos? ¿Las ligas? ¿Las personas que hacen plata con este negocio? ¿Los jugadores?
Bien, y yo, a modo de cierre, solo quiero compartir una cosa y es, el fútbol lastimosamente es un ciclo y es una historia en la que uno cada 50, cada 80 torneos uno ve casos del Leicester, que la plantilla más débil, menos costosa, con menos músculo financiero, queda campeón. Como decía Pablo, es poco probable que veamos a esos equipos que están condenados a luchar por el descenso a que puedan ser campeones. Y esos equipos casi que están con su única esperanza de que algún juvenil salga bueno, lo puedan vender y puedan sacar una plata que le permita comprar mejores jugadores. El modelo del draft no sé si es replicable en todos los deportes, pero definitivamente su lógica y su estrategia de competitividad sí debe ser algo que todos los deportes abracen y traten de fomentar. No sabría cómo, habría que mirar un tema de redistribución de dineros, tal vez cambiar ese pensamiento de que el campeón se tiene que llevar toda la plata y Podría ser incluso que los que quedan abajo se les den algún tipo de beneficios, incentivos, privilegios para que puedan hacerse o con mejores jugadores o con más dinero para mejorar. Pero definitivamente sí, ese modelo es lo que hace tan atrayente a una liga como la NBA. Y por último, es que también el draft le quita el dolor de cabeza a los equipos de tener que estar pensando en cómo voy a fomentar mis juveniles, cómo voy a tener que sacar una estrella, cómo puedo ganar plata a partir de ellos. Y más bien los pone a pensar cómo con el material que tengo puedo potenciar o puedo negociar para obtener la mejor versión del equipo posible. Entonces creo que esas son las dos grandes conclusiones: competitividad y reducir inequidades.
Perfecto, muchas gracias Mauro, muchas gracias Santi por las enseñanzas. Yo creo que estuvo muy bien el capítulo, esperamos que les haya gustado mucho, que hayan aprendido bastante, que los próximos partidos de NBA, de NFL los puedan ver con una perspectiva diferente, enfocándose en el draft. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, recuerden @goat.colombia en Instagram, y esperamos volver a verlos pronto. Un abrazo.